Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Verás, el otro día mi hija me dijo que últimamente estás muy rara, mamá. Y yo le puse cara de asombro y le pregunté que a qué se refería con cara de rara, que me pusiera algún ejemplo. Y ella me dijo pues que no sabía muy bien, pero que me sentía rara. Y entonces yo insisté. Y ojo que cuando me pongo insistente no paro, ¿eh? Me dice, bueno mamá, pues no sé, al mediodía no has querido comer y ahora casi no has cenado y eso en ti es francamente raro, mamá. Y te juro que tenía más razón que un santo, ¿eh? Mucha razón. Pero tú crees que le dije, es verdad cariño, hoy no sé lo que me pasa pero no me aguanto ni yo. Para nada. Lo que le dije es que eso era una tontería, que ya a veces no comía y que yo entiendo que en ese momento no tiene hambre y la respeto. Mentira cochina, porque soy súper insistente con la comida. Pero bueno, creo que ya ves por dónde van los tiros. En ese momento yo no es que estuviera rara, estaba lo siguiente. Y mi nivel de reactividad emocional era top. Yo creo que si en aquel momento me hubiera dicho que qué buena cara tienes, mamá, la respuesta hubiera sido parecía, ¿cómo qué buena cara? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Que otros días no tengo buena cara? ¿Me entiendes, verdad? Aquella sí pregunta que no tenía ninguna importancia, ¿qué hizo? Me puso en alerta y ante lo que yo malamente identifiqué como un ataque, pues me puse a la defensiva. Ciertamente, esto me ocurre media docena de veces al año. Debo decir que mi capacidad de autocontrol es bastante grande. Pero querida, hay personas que cronifican este rol y viven permanentemente protegiéndose de los demás. Así que remángate porque vamos con el temazo de hoy, vivir a la defensiva. ¿A qué me refiero con vivir a la defensiva? Estar a la defensiva es una actitud aparentemente de autoprotección. Y digo aparentemente porque ya vas a ver que no, que es justo todo lo contrario. Cuando nos colocamos en el rol de vivir a la defensiva, lo que hacemos es prever un peligro, un ataque, que alguien nos puede hacer daño. Y es un mecanismo de defensa que la mayoría de nosotros utilizamos cuando detectamos pues, que podemos ser atacados y queremos defendernos. Cuando adaptamos ese rol de vivir a la defensiva, es por lo que te digo, porque preveemos que hay un ataque y todo nuestro cuerpo se pone en alerta. Aparece la rigidez, la tensión, la actitud de defensa, es decir, nuestro sistema nervioso se pone en alerta. Cuando tú vives a la defensiva de forma crónica, de forma permanente, tu sistema nervioso está permanentemente en alerta. Así que no me extraña que esa alerta se manifieste en estoy agotada, estoy cansada, estoy amargada. Porque ciertamente cuando tu sistema nervioso no se desconecta, no entra en reposo, es agotador. Ciertamente vivir a la defensiva es, cansino no, lo siguiente. Y tal vez, tú creas que no estás tan a la defensiva, que esos son los demás y eres capaz de identificar claramente personas que viven a la defensiva. Pero vamos a profundizar un poquito más. Porque ni tanto los demás, ni tampoco tú. Creo que irás dándote cuenta. Cuando pensamos que la mejor defensa es un buen ataque, es porque no nos sentimos seguras. Y cuando no nos sentimos seguras es porque dudamos de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad. Y claro, dudamos de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad cuando somos pequeños. Cuando somos pequeñas, evidentemente nuestras capacidades y nuestras fortalezas no son las que tienes ahora con 30, 40 o 50 años. Es decir, está manejando la situación, el asunto, tu niña de 10 años y no tú. Y tal vez esa estrategia de mantenerte a la defensiva cuando eras pequeña te funcionó y por tanto es una estrategia aprendida, pero ahora te está colocando en una situación bastante, bastante complicada. ¿Por qué? Porque creas los vínculos o los mantienes desde ese estado permanente de defensa. ese estado en el que necesitas protegerte. Y claro, ¿cómo nos protegemos? Atacando con reproches, con ironías, con sarcasmos, haciendo daño a otros, con la intención clara de protegernos, de colocarnos en una posición de superioridad frente a la persona de la que creemos que tenemos que protegernos. Pero como te decía antes, no nos protegemos de nada. Al revés, quedamos mucho más al descubierto mostrándole a la otra persona nuestra falta de capacidad para autorregular, nuestra falta de estrategias para encajar lo que está sucediendo y afrontarlo de una forma mucho más eficaz. Es decir, entramos en un bucle. Imagínate que tú piensas que las personas son muy egoístas, es que la gente es muy egoísta y solo piensa en ella. Esta es una expresión de vivir a la defensiva. Vuelvo, la gente es muy egoísta y solo piensa en ella. Entonces, ¿tú cómo te proteges de las personas egoístas? En general, vas a tender a no compartir, te aislarás y evidentemente si tú no compartes y te aíslas, la gente se aleja. Obviamente nadie se va a acercar a ti porque es como si tuviéramos que acariciar un erizo. Lo que te lleva a pensar, a reafirmar tu creencia de que la gente es egoísta y solo piensa en ella y que nadie se te ha acercado. Ya, querida, pero es que igual nadie podía acercársete por la actitud que estabas mostrando. Y ya tenemos el bucle armado. Por eso cuando vivimos a la defensiva, en realidad no nos estamos protegiendo de nada ni de nadie, sino que estamos creando vínculos desde la desconfianza y desde la necesidad de sentirnos protegidos todo el tiempo. Y te preguntarás que por qué caemos en estas actitudes que no nos sirven para nada. Bueno, ya has visto que durante algún tiempo, tal vez cuando eras pequeña, sí que te funcionaron. Sí que vivías en un entorno hostil en el que los mayores no te protegieron lo suficiente y tú para protegerte tuviste que vivir a la defensiva. Pero recuerda que ahora ya no tienes 10 años. Y quiero que te pares a pensar, tanto si eres tú la que vives a la defensiva como si identificas claramente a alguien a tu alrededor, lo que tiene que ser vivir en una mente que todo lo percibe como una amenaza. Imagínate cómo tiene que ser sentirte herido con casi cualquier comentario, con cualquier circunstancia que suceda, pase lo que pase, tu cerebro, que tiende a distorsionar y a tergiversarlo todo, lo identifica como una amenaza. Tiene que ser, francamente, agotador. Pero quiero que te des cuenta de que tal vez tú vives mucho más a la defensiva de lo que te parece. Y quiero contarte aquellas situaciones en las que la tendencia inconsciente es colocarnos, ponernos a la defensiva. Cuando nos sentimos tratadas de forma injusta, todas nos ponemos a la defensiva. Y cuidado, porque el mundo es un lugar muy injusto. Y si no aceptamos esa injusticia, si no aceptamos que el mundo es un lugar muy injusto, nos enarbolaremos las salvadoras del universo, nos salvaremos a nosotras y al mundo y acabaremos agotadas. Pero eso es una posición de estar a la defensiva, de vivir a la defensiva. También si te ha tocado vivir en entornos tremendamente críticos o rodeada, entornos no, porque los entornos no son críticos, los árboles no te critican, las paredes no te critican. Si te ha tocado vivir rodeada de personas extremadamente críticas, que te han dicho que no haces nada bien y que siempre han señalado lo que hacías, tus errores, tus equivocaciones, te cuestionaban o cuestionaban tu capacidad con frecuencia, con dónde te crees que vas, quién te has creído que eres, con frases de este tipo, va a ser lógico que hayas adoptado esta posición defensiva como una estrategia de protección. Lo mismo cuando tenías 10 años, ahora ya no tienes 10. También nos ponemos a la defensiva cuando sabes que la otra persona tiene razón, pero tú te empeñas en continuar en la tuya. Por ejemplo, te dicen pues que la relación que tienes con esa persona no te está haciendo ningún bien, de forma amorosa te están reflejando tus cambios, o dónde te están viendo que esta relación te está haciendo daño, pero tú te engañas y quieres continuar y te cuentas 35 milongas. El otro día hablábamos de las trampas mentales. Si no has escuchado el audio del sábado pasado, te lo recuerdo, ¿no? Pero te pones a la defensiva cuando el otro tiene más razón que un santo, cuando te dicen que estás gastando mucho dinero y tú, no, pero es que me lo merezco, trabajo un montón, o tampoco es tanto, o ya ahorraré el mes que viene, o lo que sea, y te estás haciendo trampas tú sola al solitario, querida. Estás jugando tú sola y te estás haciendo trampas, trampitas. Cuando te pones en una posición victimista, cuando te quejas de que no te comprenden, de que no quieres que te entiendan, en el fondo lo que quieres es que se hagan cargo de ti. Y como no se hacen cargo de ti, pues te colocas a la defensiva y culpas a los demás de que no te comprenden, de que no te entienden, de que no te escuchan. ¿De acuerdo? Y también nos ponemos muy a la defensiva cuando estamos saturadas. Y la saturación es que no te aguantas ni tú como para que te aguanten los demás. En el ejemplo que te ponía al principio de este audio, en la conversación con mi hermana, o sea, perdón, con mi hija, no es que estuviera rara, estaba rarunísima. Y la causa de mi rarunez era saturación, era cansancio. No me aguantaba ni yo, ya te digo, que como para que me aguanten los demás. Y ahora, después de que veas las situaciones, de que hayamos visto las situaciones en las que más tendemos a colocarnos a la defensiva, vamos a dejar de hacernos trampas, vamos a ser honestas, vamos a hacer un examen de conciencia y vamos a ver si tenemos la piel más fina de lo que nos parece. Si te pasan alguna de estas cosas, tal vez tienes la piel más fina de lo que tú crees. La necesidad de tener razón, esto de comenzar cualquier charla que acaben con debates en los que tu arteria yugular se hincha, esta necesidad de tener razón, de querer controlarlo todo, es vivir a la defensiva, es tener la piel muy fina. Tomar la parte por el todo, es decir, extraer conclusiones generales con la información que tienes, es vivir a la defensiva. Que alguien haya llegado tarde un día no lo convierte en impuntual. Quiere decir que un día ha llegado tarde. Hacer esas generalizaciones, el siempre, el todo, el nunca, el nada, es colocarte a la defensiva. Los términos absolutos nos dan la sensación de control, pero no es ni más ni menos que posiciones defensivas, porque me lo habrás escuchado mil veces. Hay que ser muy crack para hacerlo todo mal, para no acertar nunca, para tener siempre la razón, para, ¿de acuerdo? Lo absoluto nos polariza un montón y nos coloca a la defensiva. Si tienes pensamientos del tipo la gente es insoportable, la gente es egoísta, la gente es envidiosa, vives a la defensiva. Yo digo que no soporto a la gente, pero que me encantan las personas. Esta forma de utilizar la ironía, el sarcasmo, es una estrategia de protección, evidentemente. Es vivir a la defensiva, evidentemente. Pero si te das cuenta, los peros ya sabes que niegan lo dicho anteriormente. Cuando yo digo la gente es insoportable, pero las personas son encantadoras, a lo que me estoy refiriendo es que a mí dame personas de una en una y no me des marabunta de gente en general, porque me parece insoportable. Entonces me coloco a la defensiva de la marabunta de personas y esto ya está diciendo mucho de mí. De uno en uno no me coloco a la defensiva puedo abrirme, puedo conectar, puedo crear un vínculo, pero ¿dónde me va a costar esos vínculos? Cuando hay un número de personas grande. Y cada una tenemos nuestro número grande de personas. Pueden ser 20, 30, 40, 100 o 2000. Eso depende de ti. También nos colocamos a la defensiva cuando nos justificamos permanentemente. Y a esto le voy a dedicar un audio porque me parece que es la bomba. ¿No te has dado cuenta que hay personas que piden perdón hasta por respirar? ¿Que se disculpan por todo? Yo era una de ellas, ¿eh? Estaba total. Todos mis mensajes empezaban con un disculpa que te haya respondido, que haya tardado tanto en responderte, disculpa que haya dejado la conversación a medias, disculpa, disculpa, disculpa. Vale. Saltaba muy por encima el límite de la educación y me di cuenta de que estaba justificándome permanentemente. Estaba pidiendo permiso para vivir, estaba pidiendo permiso para respirar, y eso es vivir a la defensiva, es decir, tener miedo de que el mundo no me va a querer si no te respondo de forma inmediata. Creo que empiezas a darte cuenta de que vivimos mucho más a la defensiva de lo que nos parece. Una estrategia muy clara también es marcar la distancia. Mejor que las personas no se acerquen demasiado. Y eso puedes hacerlo con una actitud hostil, pero también puedes hacerlo no profundizando demasiado en los vínculos, quedándote en vínculos totalmente superficiales. Porque de esta forma, si no tocan en lo profundo, si no conectamos desde lo profundo, ya me defiendo. Como ves, todas estas situaciones son bastante inconscientes. Nadie se para a pensar, vale, voy a tener razón, voy a utilizar términos absolutos y lo voy a hacer como forma de protegerme de los demás. Para nada. Son mecanismos de protección que no nos protegen de nada, como te decía antes. Son estrategias de protección en las que nos creemos salvaguardadas, pero que nos ponen en riesgo. ¿De acuerdo? Esta seguro que la reconoces muy fácil y con ella ya termino, y es: te ofendes con facilidad. Cuando nos ofendemos con facilidad, la ira forma parte de nuestro día a día. Yo te aseguro que como conductora soy una, vamos, piel fina no, piel, vamos, de papel de fumar. Me ofendo con una facilidad pasmosa. Recuerdo el otro día que apareció una moto, no sé de dónde, y me pegué semejante susto que ahora con la menopausia, cada vez que me doy un susto, me enciendo y echo a sudar. O sea, era una bola incandescente. Bueno, ofendida no, lo siguiente, o sea, me dieron ganas de bajarme del coche y arrancarle la cabeza de forma literal al motorista. Eso es vivir a la defensiva. Claro, unido a mi menopausia y a la saturación de síntomas que tengo, no es una excusa, es una circunstancia que tengo que tener en cuenta, porque si no, te prometo que iría, vamos, arrancando cabezas. Pocos contenedores hemos quemado. Pero, ¿y si son los demás? ¿Y si vives rodeada de personas que están a la defensiva? Y ojo, creo que te estás dando cuenta que todos y todas vivimos bastante más a la defensiva de lo que nos parece. Es evidente cuando sentimos, te aparece el pensamiento de a ver cómo se lo digo para que no se le moleste, a ver cómo se lo digo para que no se líe. Bien, evidentemente en esas situaciones, clarísimamente el otro te está viendo como un atacante cuando en realidad no lo eres. Y cuando siempre pasa con la misma persona es porque ha cronificado esa situación de vivir a la defensiva. Pero me voy unos minutos a lo que te decía hace poquitos minutos. Para un momento, ¿sí? Empatiza realmente con la persona que tienes delante, que te parece odiosa y amargada, porque en realidad está muerta de miedo. En realidad, su cerebro tergiversa, interpreta la realidad de forma que todo le parece un ataque. ¿Puedes conectar con la cantidad de sufrimiento que tiene esa persona encima? Creo que sí, ¿verdad? Vale. Que conectes con el sufrimiento de esa persona no significa que te dé pena, te sientas culpable y te tengas que acercar y dejes que te haga daño, para nada. Pero la primera parte para manejar a alguien que vive a la defensiva, más que manejar a alguien, manejar el comportamiento de esa persona que vive a la defensiva, es la empatía. Es colócate en su lugar, pero colócate en su lugar de verdad, colócate en esa mente que todo lo interpreta como un ataque y que está muerta de miedo, porque si todo lo interpreto como un ataque, si el mundo es un lugar hostil, es porque y todo lo interpreto como un ataque, ya siento ser tan redundante, es porque en el fondo no confío en mis capacidades para hacer frente a lo que está sucediendo y por tanto estoy muerta de miedo. ¿Y qué es lo que tú necesitas cuando estás muerta de miedo? Que alguien se te acerque y te diga, es que no se te puede decir nada, no hay forma de decirte las cosas, es que montas un pollo de todo. O que alguien se te acerque con todo el amor del mundo y te diga, wow, veo que esto es importante para ti, veo que esto te está afectando muchísimo, ¿qué te parece si nos sentamos y lo hablamos? Yo ya sé que la teoría de esto es muy bonita y que la práctica es realmente complicada, pero el audio de hoy duraría 3 horas si nos metemos a analizar cómo tratar con una persona que vive a la defensiva. Hoy quiero trabajar mucho más si eres tú. Ya habrá otro audio en el que veremos qué hacer cuando son los demás. Ahora te voy a dar solamente 2 pinceladas. La primera es la empatía, como hemos visto. La segunda es la asertividad, es decir, que el otro viva la defensiva no significa que tú te dejes pisotear. Tendrás que aprender a acercarte lo suficiente para que sienta tu presencia, pero lo suficiente para que tú no sientas demasiado daño o el daño que tú seas capaz de soportar, que igual es cero patatero. Porque no es lo mismo si la que vive la defensiva es tu hija, es tu madre, es un compañero de trabajo, es tu hermana o es tu vecina, la del sexto, que igual no tienes por qué acercarte para nada. La asertividad lo que te va a permitir es poner tus necesidades y las suyas al mismo nivel. Y con eso ya sería suficiente. Esta persona necesita sentirse segura y tú necesitas que no te lastimen. Y ambas necesidades son importantes. Para llegar a algún acuerdo, necesitaremos una sobredosis de comprensión. Es decir, no solo entender racionalmente cuál es la necesidad del otro y la tuya, sino además conectar de corazón a corazón y encontrar cuál es el camino para conectar. Ciertamente el otro día mi hija lo hizo muy bien conmigo. Ella insistió en que yo estaba rara, no sabía darme ningún ejemplo hasta que me puso uno encima de la mesa y cuando vio que yo seguía por aquel camino me dijo, bueno mamá, creo que hoy no tienes un buen día. Lo puso en marcha, yo me siento contenta cuando hace estas cosas, pero digo, ¿ves? No ha sido sembrar en barbecho, ya van saliendo las cositas. No hace falta que entiendas las razones de la otra persona. Con que la acompañemos emocionalmente, ya estás haciendo un trabajazo de la leche. Yo te aseguro que nadie se pone a la defensiva por voluntad propia. Hay una o varias razones que le llevan a colocarse ahí. Probablemente tienen que ver con esas estrategias aprendidas desde que éramos pequeñas y que no somos capaces de sacarnos de encima. Y ahora sí quiero darte 2 pasos, 2 tips para que dejes de vivir a la defensiva si te has dado cuenta de que ese es el rol que estás asumiendo de forma habitual. Y el primero es trabajar tu autoestima. Una autoestima fuerte, ¿qué va a hacer? Va a conectar con tus capacidades. Esto es lo que yo digo siempre, que es conocer y reconocer tus capacidades, tus fortalezas, aquello que ya haces muy bien. Conocerlo es identificarlo, reconocerlo es darle el valor que tiene. De esta forma, la idea que tú tienes sobre ti y sobre tus capacidades te va a proteger por muy hostil que creas que es el mundo. Claro, Si tú te sientes muy pequeña, si tú te sientes que no puedes y te victimizas enormemente, evidentemente, por muy amable que sea el mundo, tú lo vas a ver como un lugar hostil. ¿Por qué? Porque crees que careces de las capacidades para estar en ese mundo. Así que, lo primero, cultiva tu autoestima. En Deja de ser buena, esto es algo que hacemos de forma transversal, audio tras audio, sesión tras sesión. Si crees que necesitas reforzarla, mándame un email y yo te enviaré los 5 audios para proteger, para construir tu autoestima. Y el segundo paso es un ejercicio que a mí me parece muy chulo, y es que te pares a observar la situación que estás viviendo como si fueras como si fuera una película, como si tú fueras la directora de esa película. Es decir, imagínate una gran pantalla de cine delante de ti, en la que la situación en la que tú te colocas a la defensiva está proyectándose, y que además tú, como directora de esa película, tienes el mando, ¿de acuerdo? Un mando a distancia con el que puedes parar en cualquier momento las escenas y reescribirlas, reinterpretarlas, porque en muchas ocasiones vivimos a la defensiva porque nuestra mente nos hace trampas y tiende a victimizarnos a nosotras, es decir, quitarnos nuestro poder, y a culpar a los demás dándoles nuestro poder. Reescribir, reinterpretar lo que está sucediendo ayuda muchísimo para salir de esa posición. El otro día mi hija en absoluto quería atacarme. Lo que quería era comprender qué me estaba pasando, porque observaba que mi comportamiento no era el habitual. De hecho, tenía una intención bastante más amable que la que a mí me parecía. Tenía una actitud cariñosa y de cuidado y de preocupación por las personas, por mí, que soy una persona que le importo y la quiero. Sin embargo, yo lo interpreté como un ataque por saturación, como te decía. Así que ralentizar nuestros procesos mentales suena muy complicado, pero si yo te digo que te sientes como la directora de cine frente a una gran pantalla en la que se está proyectando eso que tanto daño crees que te está haciendo, y que lo reescribas y lo reinterpretes, es un gran, gran ejercicio que te va a servir mucho, tanto en situaciones en las que estás a la defensiva como en cualquier otra situación. Así que es una herramienta que no guardes muy lejos, porque te va a servir en muchas ocasiones. Es tomar esa distancia de observadora para reinterpretar de una forma mucho más neutra la realidad y, por tanto, deshacernos de esas posiciones victimistas. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando, y llega la hora del cuento que escuchamos con los ojos del corazón, y dice así. Un hombre tenía una pequeña barca y solía ir al lago solo. Se quedaba allí durante horas y horas. Una tarde muy hermosa, mientras estaba meditando con los ojos abiertos, notó que otra barca se dirigía hacia su posición. A medida que se acercaba aquella barca, el hombre comenzó a sentirse incómodo. ¿Qué hacía navegando en su dirección, perturbándole en su remanso de paz? Conforme la barca más se acercaba, nuestro hombre más y más se ofuscaba. Pronto comenzó a levantar los brazos, gritar y hacer señas de enfado para que el propietario de esa barca cogiera el rumbo y se marchara hacia otro lugar. ¡Qué falta de consideración! Con tanto lago, con tanto espacio, tener que venir aquí donde yo estoy para molestarme. Su ira seguía en aumento, hasta que la embarcación, flotando, llegó hasta su posición golpeando su barca. En ese momento, al borde de la mayor de las iras, solo pensaba en poder ver a ese hombre para decirle algo, cuando se dio cuenta que la barca estaba vacía. No había forma de continuar. ¿A quién iba a gritarle descargando su rabia si aquel bote estaba vacío? ¿Qué posibilidad quedaba de proyectar su ira hacia un bote donde no había nadie a bordo, que flotaba corriente abajo, sin rumbo? Nos vemos la próxima semana. Y hasta entonces, recuerda, las personas que pasan su vida a la defensiva son personas reactivas. Esto significa que no controlan su propia vida, sino que viven reaccionando a las circunstancias que les ocurren. Las personas que viven a la defensiva no pueden vivir con libertad.